Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, como ya dice en nuestro inicio, Banca 258. La Banca 258, la banca que nos representa, la banca en la cual desearíamos que estén las pymes, que estemos todo el mundo pyme, todo el emprendedurismo, es decir, toda la Argentina. El 95% de nuestro país es pyme. Por consiguiente, esta banca está destinada a vos. Esta banca es nuestra, esta banca es del pueblo. Esta banca nos la merecemos, aparte de virtualmente allí, en la Cámara de Diputados. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, nosotros estamos, sea iPhone, nosotros estamos. Nosotros, en definitiva, estamos presentes, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y solo para confirmar que en estos momentos estamos en vivo, te digo que la temperatura es de 31 grados 5, la sensación térmica es de 32 grados 2, se espera una máxima pronosticada para el día de la fecha de 34 grados. Tuvimos una mínima de 21 grados, una máxima de 34. Mañana vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 32. Y ahora sí se viene el día miércoles a la noche, madrugada de jueves, el cambio de temperatura, porque el jueves el viento ya va a estar en el sudeste y la mínima va a ser de 18 y la máxima va a ser de 27, absoluto alivio. Y les cuento, porque el día viernes con el cambio de viento vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 26, y el sábado vamos a tener una mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados. Para aquellos que viajen en este fin de semana largo, llévense un pulovercito, les diría, porque va a haber cambios de temperatura. Y ahora llega el momento ya de presentarlo a él. Vamos a decir que hoy aconteció lamentablemente una situación de balacera en la salida del subte. Justo quien está incriminado al respecto quería tener la salida del subte C, por lo que es el Sheraton, para ingresar en el hotel, y a las 13 horas después de recibir dos balas, la policía recibió disparos, sea en el cuello como en el abdomen, y a las 13 se anunció el fallecimiento. Después de este hecho acontecido, se puede anunciar el fallecimiento de una integrante de la policía de la ciudad, lo cual elevamos nuestras condolencias a todos los familiares de ella, a todos los amigos, porque es una situación absolutamente dramática, es una situación sumamente difícil y a su vez muestra también la situación que estamos viviendo en nuestro país y fundamentalmente esta manera de operar, porque la persona operó, tomó el arma de la policía, tomó el arma de la policía. Es gravísimo lo que aconteció. Aparentemente no es un robo. No estamos hablando de robo, y obviamente para todos aquellos subte línea C, obviamente no ahí salieron todos apenas aconteció. También hubo un herido correspondiente a quien está en la ventanilla del subte, pero estamos hablando de un triste y lamentable fallecimiento que aconteció en el hospital Churruca. La pudieron reanimar, es una joven policía, la pudieron reanimar, había tenido casi un paro respiratorio, pudo salir del paro cardiovascular, pero lamentablemente falleció en el hospital Churruca. Ya fue atrapado el agresor de 30 años. Ahora continuamos con él, con quien comparto este programa, mi co-conductor al aire, mi co-conductor en piso los días martes, mi co-conductor que se hace presente siempre representando el mundo pyme, representando a las pymes, teniendo la primera de las voces. Él es secretario general de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo. También es miembro de Fundación Proteger y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país, lo cual es muchísimo. Estamos con él, estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo, un gusto hablar con nuestra audiencia. Lamento lo que pasó con esta mujer policía, porque me enteré que ella fue en auxilio de una persona que se sentía mal en el subte, fue a ayudarla y este hombre le robó el arma y le pegó dos tiros a ella y le pegó otro tiro a otra persona. En realidad disparó cuatro veces. Un tema gravísimo que hace que representa un bajón importante en un día que en realidad veníamos festejando el Día de los Enamorados.
Exactamente.
Pero bueno,
vamos
esto
a
es
decir,
la vida.
Simplemente Raúl, el nombre y el apellido, que lo aguardamos por una cuestión de respeto. Maribel Salazar fue quien recibió estos dos disparos y tenemos una pérdida de una joven realmente policía, en donde fue asistida en la zona de shock room del hospital, ingresada a quirófano por la herida de arma de fuego en la reacción del tórax y cuello, y su pulmón izquierdo lamentablemente también se encontraba comprometido. Poco después de las 12:30 tomamos conocimiento a las 13 horas fue su fallecimiento. Digo joven porque su domicilio era en Gleu, proveniente de la Policía Federal, es ella. Tenía 35 años. Ella hacía 10 años, por lo que escuché en los testimonios, que estaba trabajando específicamente en el área de ferrocarriles. Es madre de dos hijos de 13 y 5 años. Estaba destinada a la división de subtes de las líneas C, D, E y H. Un cariño verdaderamente muy grande para todos sus seres queridos y un cariño inmenso también para quienes entregan su vida, porque la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, los policías, hay muy buenos policías también, como por ejemplo es el caso de Maribel. Un cariño muy grande. Avanzamos.
Bien. Creo que este tema nos lleva a analizar una reflexión importante, porque realmente hoy el común de la gente y por supuesto también los empresarios pymes, porque los empresarios pymes no estamos afuera del común de la gente, somos uno más de todos los trabajadores, debemos repensar todo lo que está pasando. Nos quieren mostrar un país que está en un momento muy catastrófico y realmente la situación no es para tanto. Realmente si analizamos los números fundamentalmente del año pasado, donde algunos dicen que el crecimiento fue el 3, otros desde el gobierno dicen que fue el 5,5. De cualquier manera, cualquiera de los dos números es un número muy elevado respecto a lo que crecieron los mayores países, los países más grandes del mundo. Realmente no fue bien, si tenemos en cuenta que llevamos 22 meses de aumento del empleo, que solamente el empleo industrial aumentó, aumentó en 85.000 puestos, que es cierto, se perdió poder adquisitivo, y esto es un problema serio que lo vamos a hablar a posteriori con nuestro invitado de hoy, que es Daniel Arroyo, pero que en definitiva hoy lo que a la gente más le preocupa y más le interesa es que no se está logrando parar la inflación. Hoy se va a dar el número de enero, pero entendemos que va a estar entre el 5,1 y el 5,5, lo que representa un número indiscutiblemente elevado y no está dentro de lo que aspiraba el ministro Massa.
Bien, Raúl, en relación a lo que estás diciendo, a las 16 horas ya tenemos el nuevo comunicado con respecto al parte vinculado con la inflación. También te quiero preguntar, porque el presidente de la Nación hace poco lo que declaró es que solo crecimos por debajo de China, es decir, que el más crecido es China y segundo está la República Argentina, ¿es así?
Sí, es así. Más, yo estaba convencido que habíamos superado a China. Que China había dado un número inferior a la Argentina, pero de cualquier manera estamos en el podio. ¿Esto es importante? Sí, nos debería dar mayor confianza, fundamentalmente a aquellos que estamos en el medio de la incertidumbre de no saber cómo sigue el tema de la materia prima. Cómo se sigue con el tema de la CIRA, si vamos a tener los dólares o no vamos a tener los dólares, porque sí vemos con preocupación que el Banco Central ya tuvo que ceder, vender, como quieras decirle, 500 millones de dólares en los días que van del mes de febrero. Esto es muy preocupante, más teniendo en cuenta que el ingreso de dólares genuinos por la falta de la cosecha fina, que debería haberse producido en este momento, debería entrar los dólares del trigo, no entran, deberíamos tener los adelantos de la soja, realmente la pérdida va a ser de unos 15.000 millones de dólares. Menos de exportación, y esos 15.000 millones de dólares van a incidir en todos y cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué conclusión tenemos que sacar? Cuanto más difícil es la situación, cuanto más compleja es, y no porque nosotros la provocamos, sino porque realmente en este momento hay una sequía enorme, un calor enorme que lo sufrimos todos a lo largo y a lo ancho del país, con temperaturas hasta de 43 y 45 grados, y por lo tanto se quema todo, se queman las plantas, se queman los árboles. El tema es grave. Entonces, en una situación tan grave como esta, es el único camino es unirse y pensar todos juntos cómo es la mejor solución.
Yo te lo voy a resolver al tema, Raúl.
Bien.
Sí, te lo voy a resolver de una manera. Es solo una sensación. Está en tu cabeza. Es más, tampoco hubo ni 38 ni 39 grados. Es solo una sensación. No hubo cortes de luz tampoco. No. Están muy bien las empresas. Sí. Las condono, pero después les trato de quitar con respecto a Desur, las últimas de las palabras de Flavia Rollón.
El tema de Desur es un tema muy, muy delicado. El dejar 180.000 usuarios sin luz en estos días, con pleno calor, que donde no había aire, no hacerse responsable fundamentalmente de un suministro que es una atención pública esencial, es un problema absolutamente grave, y es un problema que debería tomar el gobierno como un tema prioritario. Acá no es cuestión que el expresidente se vaya a Italia y busque quedarse con el sur. Acá es cuestión que el pueblo tome el poder necesario y suficiente para hacerse cargo de los servicios públicos, porque son para el pueblo y por el pueblo.
Pero también se requiere de una decisión política, porque se está hablando de que las acciones de Desur en él, específicamente propiedad de Italia con propietarios italianos, se está hablando de que pase el 51% a manos del Estado y no se está tomando ninguna decisión al respecto.
Bueno, esto es un tema que viene de vieja data. Desde Vicentín para acá lo hemos sufrido en varias oportunidades. Podemos llamar Vicentín, Hidrovía, el puerto de Quequén, y siguen las firmas. Pero los empresarios y los empresarios PYME que me están escuchando saben que nosotros no tenemos el derecho de llorar por la leche derramada. Tenemos que mirar de acá para adelante, tenemos que utilizar la experiencia que nos dejó el pasado y aprovecharla para tomar las mejores decisiones para el futuro. Y la mejor decisión que puede tomar hoy el gobierno es indiscutiblemente que pasen al manejo estatal los servicios públicos esenciales, porque no estamos para hacer negocios. De hecho, dato que me llegó ayer a través de IESO, uh-huh, o sea, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz,
sí,
la luz aumenta en febrero,
sí,
37%. Uh-huh. Yo había dicho la semana pasada que iba a aumentar el 29%. No, me dice IESO que las facturas que están viniendo, ya que todavía no están viniendo, pero están
emitidas.
Las están emitiendo. Uh-huh. Están aumentando un 37%.
Sí.
Esto es muy grave, porque si nosotros queremos que los precios y la inflación, por cierto, se aquieten,
sí,
indiscutiblemente hay que, el Estado también tiene que colaborar en esto. Y, por cierto, a la pregunta de si el precio de nuestra energía eléctrica es adecuado al precio internacional, me dicen que sí. Hoy está adecuado al precio de la energía eléctrica de los Estados Unidos, medido en dólares,
sí,
por supuesto en dólares oficiales, pero acá no ganamos, nuestra gente no gana como en Estados Unidos, ni vive como en Estados Unidos, ni podemos pretender que nos cobren la energía eléctrica al valor de los Estados Unidos, porque tampoco le pagan a nuestra gente lo que se paga los salarios en Estados Unidos.
Porque la inflación de Estados Unidos no es la inflación de la República Argentina, y porque los sueldos no se equiparan con la inflación en nuestro país.
Así es. Por eso que tenemos que tomar medidas urgentes, por eso que tenemos que unirnos, porque fíjate esto, no solamente sucede el caso de Colgate Palmolive,
sí,
que hizo saltar este fin de semana, sí, una cifra importante de desfalco a las arcas del gobierno, sino que la semana pasada saltó Campari,
sí,
pero así como estas empresas, estoy absolutamente convencido que debe haber cientos y cientos de empresas, uh-huh, que hoy saltaron la brecha, y entonces el problema que estamos teniendo se solucionaría bastante si logramos un control del comercio exterior férreo a través de la AFIP, a través de la aduana, para que no solamente la exportación sea controlada con mucha fuerza, fervorosamente, sino que también la importación sea controlada lugar por lugar, frontera por frontera, aduana por aduana. Y hoy esto debería cambiar la economía del país. ¿Y
sí,
por qué lo digo? Déjame terminar esa frase. porque por lo menos hay entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales de fuga, que esto es lo que nosotros necesitaríamos para poder recomponer las arcas del Estado.
Te iba a decir exactamente eso. Lo que pasa es que hay que tener huevos u ovarios como para acabar con la especulación financiera. Pareciera que se forma parte de esta manera de la especulación financiera, porque vos ya has nombrado empresas especuladoras financieramente. Estamos hablando de 5, 6, 7 empresas y no se las puede controlar.
No, sí se puede controlar. Indiscutiblemente, cuando los vistas hacen, valga la redundancia, la vista gorda, es porque hay un negocio de por medio.
¿Es más fuerte el lobby que el poder del Estado?
No debería serlo. Ah. Lamentablemente, está hoy muchos valores están muy trastocados y por eso que necesitamos la colaboración de todos y todas para volver otra vez a un cauce de normalidad, de fraternidad, de querernos entre nosotros y de querer el país, para que este país, nuestro país, el país de todos, salga adelante. No puede ser que hoy, por ejemplo, haya una diferencia de precios entre un productor y el precio que ese producto llega a la góndola de 3 veces y media.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá todo el mundo se agarra del pasamano del colectivo para quedarse con la parte del león, los productores que hoy están sufriendo, porque las economías regionales también la están pasando mal, sí, con el tema de la sequía. Encima se tienen que bancar que las grandes superficies comerciales le corten la cabeza porque saben que hoy están necesitando poder pagar los sueldos. Entonces esto hay realmente mucha injusticia, mucho sálvese quien pueda, y en el sálvese quien pueda terminamos hundiéndonos todos.
Sí.
Porque siempre hay uno que te va a terminar pisando la cabeza. Mm. Y esto es lo que quiero comentarle a nuestra sociedad, a mi sociedad, y lo comento desde mi carácter de empresario. Tenemos que buscar y entender que vamos a tener una situación difícil por la que tenemos que pasar y pasar todos juntos. Si cada uno trata de salvarse a sí mismo, la situación va a ser muy compleja para todos, para los trabajadores y para los empresarios.
Ahora, Raúl, también te quiero preguntar algo. Hay un tema que ya está rondando y tiene que ver con lo que vos hablaste de las economías regionales y demás cuestiones, que es el tema del dólar soja 3. Si bien no fue colocado como una medida, ya se está hablando de que se están, es decir, se dice una cosa pero se actúa de otra manera. Se dice que no hay que guardar materia, se dice que no hay que dejarlo en los silos bolsas, pero ¿qué va a hacer cualquier productor? El grande ya hizo el gran negocio, olvidémonos, pero cualquier otro productor, si ya le están diciendo, mira, está bien que se necesita para llenar las arcas del Banco Central, pero llenémosla las arcas del Banco Central únicamente con el dólar soja, porque si es la única medida estamos muy mal, vamos muy mal. El dólar soja, ellos saben de que aparentemente ya se está diciendo que el mayo va a ser de 290 a 295. Yo soy un productor, ¿qué hago? ¿Lo guardo hasta venderlo a 290 a 295 el mayo?
Lamentablemente esto... El que no cambia todo no cambia nada.
Claro.
El que no cambia todo no cambia nada. Y si dejamos, así decía Alfonsín en su época, si dejamos que el zorro libre siga actuando sobre el gallinero libre, lo que vamos a encontrar es que el zorro se va a comer a todas las gallinas. Mm. Lamentablemente es el Estado el que tiene que actuar con mano firme para que el zorro no se coma las gallinas y el zorro actúe como zorro y las gallinas puedan actuar como gallinas. Entonces, para eso necesitamos indiscutiblemente que el Estado maneje lo que tiene que manejar. Por ejemplo, en estos días, el día de ayer, manejó el tema del aumento de la carne.
Sí.
Bien, le puso límite, puso 8 cortes especiales, puso un 30% de descuento sobre esos cortes especiales. La única condición que pone es que tenés que pagar con tarjeta de débito. ¿Qué significa eso? Que no podés negrear.
Claro.
Pero tenés que tenés que trabajar en blanco. Todos sabemos que la carne se maneja, la mayor parte se maneja en negro. Entonces, una forma de ponerle coto a eso es justamente, digo coto porque es uno de los que hace estos negocios,
justamente es ponerle coto controlando entre otros a coto.
Claro. Entonces, una forma es vendiendo únicamente con tarjeta de débito, cosa que me parece bien. En el grano debería ser lo mismo.
Sí.
Por eso que nosotros en algún momento pedimos la intervención sobre Vicentín y en otro momento pedimos la intervención sobre el puerto de Quequén, puerto sumamente importante en la exportación de granos y en el manejo de los granos y en el manejo de los precios de los granos. Porque acá lo que sucede no es que se conforman solamente con que vos le saques las retenciones, que es el soja 3, es el dólar soja 3.
Sí.
En definitiva, es sacarle las retenciones. No se conforman, porque además, cuando lo exportan, exportan a un precio, a un sobreprecio, tal que le quede la parte de rentabilidad de los dólares afuera en dólares billetes.
Sí, pero todo esto genera, por ejemplo, que las economías regionales estén en una situación muy difícil.
Muy difícil.
El precio del maíz, por ejemplo, esto lo que habilita, para mí, es una sojización verdaderamente de la economía. El precio del maíz está en aumento. Raúl, ¿qué es lo que me dicen los que venden pollos? Para mí es terrible. Estamos cerrando nuestras cadenas. ¿Cómo alimentás a los pollos? Los alimentás con maíz a los pollos.
Sí,
hay que
señor.
Tener un poco de criterio nada más. Si te aumenta, aumenta el precio del maíz, después te va a aumentar el precio de los pollos. Entonces sí. Vas a tener sí. Un aumento de los pollos y después hiciste un contrato para las carnes. Es decir, las medidas hay que tomarlas a fondo o no tomarlas.
Te digo, Ale, que...
Si no es un Titanic.
Sí, pero permitime un segundito, porque la realidad es que lamentablemente el maíz se secó, los productores terminaron
sí.
Cortándolo antes que florezca,
sí.
Con lo cual sirvió para alimentar las vacas.
Terrible.
Pero no tenemos granos
no.
Para alimentar los pollos. Y entonces es lógico y absolutamente es un problema de oferta y demanda, absolutamente lógico que suba el precio del maíz y por supuesto va a subir el precio del pollo, pero
ponemos un ejemplo nada más.
No, pero indiscutiblemente todo esto obliga a un Estado presente.
Claro.
No se maneja sin un Estado presente. Ojalá en algún momento la exportación de granos o la exportación de carne pase por el control del Estado, porque entonces ahí vamos, así como resurgió Bolivia a partir
claro.
De controlar sus reservas de energía,
sí.
Así va a resurgir Argentina controlando su exportación de productos agro y pecuarios.
Lo último que te quiero preguntar, Raúl, vinculado con todo esto, antes del ingreso de nuestro invitado del día de la fecha, con respecto al Banco Central, el Banco Central necesita de dólares. ¿La única manera de tener dólares el Banco Central es a través de un dólar soja?
No, vos podés pedir préstamos. De hecho, hay pedidos de préstamos, en realidad, a bancos de todo lado. Lo que sucede es que, y también hay exportación de exportaciones industriales, exportaciones de energía, exportación de petróleo, el gasoducto o el oleoducto, dicho mejor, que se inauguró esta semana para llevar hasta Neuquén, desde Vaca Muerta, petróleo para ser exportado, es una gran ventaja exportadora, y eso nos va a traer también algunos dólares, pero todo no llega a suplir indiscutiblemente la falta de dólares, que significa la sequía, lo que significa la caída de exportación por la sequía.
Bien, un poco lo que vos dijiste también tiene que ver con lo que nos había dicho Jorge Neme en sus viajes afuera.
Está fulero el tema.
Que corresponde justamente al ministro Sergio Massa. Y ahora sí, vamos a continuar, si te parece, mi querido Raúl, con mucho, pero mucho más banca.
2.58.
Auspicia este programa Equideco, bolsas para tu negocio, con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme que se sienta en banca 258, ¿hablamos de quién? De Scalter SRL.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Y si bien quiere que seas nuestro representante, te quiero comentar que vos, como representante, vas a estar viviendo en estos momentos una temperatura que ha ascendido y una sensación térmica de 33 grados 2. Temperatura y sensación térmica de 33 grados 2. Esto es lo que está aconteciendo ahora, siendo las 13 horas 35 minutos 30 segundos. Vamos a decir que estamos contactándonos en estos momentos, tratando de contactarnos con Daniel Arroyo, que ingresó en una reunión, pero va a intentar salir para salir al aire con nosotros. Vamos a darle continuidad a todos los temas que tenemos, que son muchísimos, Raúl, en el día de hoy, y estamos picanteando un poco con Raúl. Estamos teniendo un ida y vuelta diferente, porque nos parece sumamente importante también hablar desde el llano, con algunas preguntas que a veces hago yo, que son las preguntas que vos nos mandás. ¿A dónde? Al 11-61-01-92-50. 11-61-01-92-50. Decirte, Raúl, que uno de los puntos que marcan más los oyentes es el tema CIRA. Es una preocupación absoluta. Tienen que cerrar. Tienen que cerrar, Raúl, la cantidad de mensajes que yo a veces no te mando por una cuestión, te juro que es de conmoción.
No. Reconocemos, como dirigente empresarial, reconozco que hoy es un problema gravísimo, y es un problema gravísimo de la pequeña y mediana empresa. No afecta a las grandes empresas. Quiero aclararlo bien.
Es esto, así.
No afecta a las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen, a través de sus filiales del exterior, a través de acuerdos especiales con el gobierno, a través de Magoya, tienen líneas especiales de trato.
Tienen espalda.
No es el caso de la pequeña y mediana, que no tenemos materias primas esenciales para trabajar. De hecho, yo hablé con mi proveedor hace exactamente una hora. Una hora atrás hablé con mi proveedor mientras venía en el auto para aquí.
Sí.
Y me dice, marzo no tengo materia prima para darte.
Es desesperante.
Marzo no tenemos materia prima. Y escucha esto, porque yo no sé si los muchachos que están en este momento ocupando el gobierno de la nación lo entienden o no lo entienden. Pero nosotros, en la Argentina, no tenemos ninguna posibilidad de hacer filtros antibacterianos, que son los claro. necesarios para los barbijos. No tenemos ninguna posibilidad de hacer tela quirúrgica si no tenemos materia prima proveniente de Brasil, que se llama Melon, característica 1300 de fluidez. Sin embargo, no te aprueban la CIRA. Entonces no va a haber barbijos, no va a haber tela para uso quirúrgico. Todavía no hemos terminado de salir de la pandemia. Todavía se siguen utilizando barbijos en todas partes, y resulta que Argentina no va a tener la materia prima necesaria para hacer barbijos. Y en el caso nuestro, fíjate que la presidencia de la nación nos felicitó sí. por el trabajo que habíamos hecho en el momento de la pandemia, que pusimos la fábrica a trabajar 24 horas, 7 días por semana, con el esfuerzo de toda la gente que la compone. Sin embargo, en este momento no tenemos más materia prima, y no tenemos más materia prima, y no tenemos con quién hablar. Es un despelote esto, ¿eh?
Eso es lo desesperante. Ahora, si esto hubiera acontecido en la pandemia, ustedes serán puestos en la mira de todos los medios de comunicación.
Si esto hubiese aparecido en la pandemia, estábamos todos muertos.
Por eso.
Entonces, el tema es gravísimo. Entonces, yo creo que tenemos que contemplar cada caso en especial. Sin embargo, y esto es gravísimo, empresas de mi mismo sector, por el solo hecho de ser multinacionales, claro. reciben la materia prima en forma normal.
Te lo iba a decir.
Entonces, esto hace de la plaza una inequidad absoluta. Estamos manejándonos con una doble vara impresionante, donde los más castigados somos la pequeña y la mediana empresa.
A laboratorios argentinos, y te lo puedo decir porque lo sé, no les están llegando los productos, la medicación oncológica. En cambio, los que tienen espalda les está llegando.
Claro. Entonces, Tombolini, tenemos que sentarnos a hablar. Acá estamos los empresarios PYME para sentarnos, conversar y buscar soluciones. Ya no estamos hablando de empresas sobreestoqueadas. Ya estamos hablando de desocupación, estamos hablando de que la mochila quedó exhausta, estamos hablando de que llegamos al límite. Tombolini, escuchá, por favor.
Y estamos hablando también, el señor Matías Tombolini, de decirle que no se puede aplicar para que tu CIRA salga un 14 o un 18%. Primero, porque no corresponde, y segundo, porque eso lo pueden pagar algunos, y algunos que tienen que llegar a un determinado contacto. Eso la pequeña y la mediana empresa no puede hacerlo, no tiene respaldo, no tiene espalda, y no corresponde tampoco.
Y lo más injusto es legislar igual para desiguales. No podemos poner en la misma bolsa a las empresas multinacionales que a pequeñas empresas que tienen 10, 15 trabajadores y hoy no tienen materia prima para trabajar. Y a lo mejor por una materia prima que representa el 2% del total de su producto, el producto final no puede salir. Creo que tenemos que tener mayor elasticidad y mayor posibilidad de conversar salidas en común, porque el problema es de todos y de todas, y entonces lo tenemos que encarar entre todos.
Raúl, ¿qué le dirías al ministro de Economía, Sergio Massa? Porque vamos a decir que Matías Tombolini tiene una dependencia al ministro de Economía. Creo que las decisiones hoy las toma el ministro de Economía, las decisiones que hay.
Bueno, indiscutiblemente Massa hoy tiene demasiados problemas sobre su cabeza. Por eso nosotros en algún momento decíamos que era el superministro, y el superministro tiene que resolver hoy problemas gravísimos. Este de la CIRA es un problema gravísimo, pero también es un problema gravísimo el tema de la inflación. El tema de la inflación está considerado el principal problema que tiene hoy el ciudadano común. La gente no puede dormir pensando que mañana las cosas van a costar estrafalariamente y no van a poder llegar a poder comprarlas. Esto es un problema muy grave. Me pasó, lo vi cuando las mamás de mis trabajadores iban a hacer las compras para ahora que empieza el ciclo lectivo. Claro. Y las compras subieron 125%, 130%, 140%, dependía de dónde la comprabas y cómo la comprabas. La situación se complejiza mucho y por más que tratemos los empresarios de ayudar, el problema sigue estando en manos del Estado. Es el Estado el que tiene que controlar, vigilar, mirar, y si no tiene la gente necesaria, estamos todos los ciudadanos de a pie en condiciones de ayudar en esa tarea. Pero es el Estado el que tiene que poner el vector orientador hacia dónde queremos dirigir este barco que hoy estamos en una situación realmente compleja. No estamos haciendo agua aún, pero no tenemos claro hacia qué puerto nos estamos dirigiendo.
Ahora, el problema es que si volviera el gobierno anterior, ¿qué pasaría?
No, bueno, eso no hablemos de catástrofes tipo Siria-Turquía. En Siria-Turquía, con el terremoto, vamos a lamentar no menos de 40 a 50 mil muertos. En Argentina, ya lo conocimos esto, lamentamos 30 mil empresas cerradas, lamentamos 200 mil puestos de trabajo, lamentamos haber retrocedido enormemente, lamentamos habernos endeudado en arriba de 100 mil millones de dólares, que hoy estamos sufriéndolo, porque esto de la situación que estábamos relatando del Banco Central no es producto de la situación actual, es un problema que viene del arrastre de una deuda que estamos pagando día a día, porque mes a mes se va una cantidad de dólares infinitos, y no solo con la deuda pública, sino con la deuda privada. La deuda privada, que nadie controló exactamente cómo fue tomada, pero resulta que las grandes empresas deben miles de millones de dólares afuera. Te doy un número, 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares que, oh casualidad, se lo prestaron sus filiales de Europa o de Estados Unidos para que estos pobres muchachos puedan trabajar.
Así es.
Lo cierto es que ahora el Banco Central es el que tiene que mandar estos dólares afuera y por supuesto lo sufrimos enormemente. Habría que empezar por ver primero cómo fue tomada esa deuda, tanto la pública como la privada, qué grado de legitimidad tiene, y en función de eso sí ponernos los pantalones largos y ver cómo hacemos entre todos y todas para enfrentar el flagelo de esta deuda que supimos conseguir. Pero lo cierto es que no podemos, si bien el hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo pozo, no podemos caer otra vez en el neoliberalismo, porque ya lo vimos, lo sufrimos, y no solamente los argentinos, la mayoría de los países que tuvieron esta epidemia en el mundo lo sufrieron enormemente. Y puedo dar el ejemplo de nuestro hermano de Brasil, puedo dar el ejemplo de Chile, puedo dar el ejemplo de Grecia, puedo dar ejemplos infinitos donde no me pueden demostrar que en ningún país, aplicando esta medida de ajuste, esta medida donde los ricos se hacen más ricos, donde un grupo selecto de amigos se la lleva toda y los pobres se hacen cada vez más pobres porque cada vez hay menos trabajo, cada vez hay menos producción y la situación se va complejizando día a día, un país puede salir adelante.
Ahora, discúlpame que sea abogada del diablo,
por
Raúl.
Favor,
nosotros estamos en una situación en la cual fue un horror lo de Mauricio Macri, ¿no? Un horror. Ahora, con respecto al Fondo Monetario Internacional, también hoy tenemos la responsabilidad de decir, renegociamos la deuda, esto aconteció antes de una pandemia, esto no lo podemos realmente pagar. También es una responsabilidad actual continuar sacándose fotos con la embajada de Estados Unidos, ir a Estados Unidos y no poner lo que hay que poner para renegociar una deuda. Es tan difícil.
Es difícil en este momento donde tenemos un gobierno prácticamente saliente y hay que esperar
unos meses. Bueno, pero es saliente ahora, Raúl.
Sí, bueno, pero
no fue saliente.
No, está bien. Pero insisto en el concepto anterior, no podemos llorar por la leche derramada. Lo que no se hizo, no se hizo. Ahora hay que, de hecho, este domingo ya hubo elecciones en la Pampa, importante, no ganó el PRO, ganó el radicalismo.
Sí.
Esto marca una nueva tendencia dentro de la situación política de la Argentina. Esto van a cambiar cosas en la Argentina. Van a cambiar cosas, va a minimizarse la grieta, vamos a tener un gobierno de una coalición más extendida, y en el momento que tengamos una coalición más extendida, más de cara al pueblo, más de cara, como decía nuestro maestro, el ingeniero Kuanov, necesitamos el 70% de la sociedad alineada en función de un objetivo final que es la grandeza del país. Recién entonces vamos a poder renegociar, porque no se puede renegociar desde abajo de la colina cuando estos tipos están arriba de la colina. Tenemos que tratar de tener un poder al menos igualitario, de sentido opuesto, pero de la misma intensidad.
Me hiciste acordar de Colina, ¿te acordás? ¿Colina con K?
Sí.
Me hiciste acordar.
Sí, claro.
Aquella época.
Sí.
Alicia
Kirchner.
Exacto. En las reuniones que has tenido con diferentes referentes del Frente de Todos, ¿qué te dicen? Sé que has tenido.
Sí, claro, tuve reuniones el viernes pasado nomás. Ay, bueno, hay reunión este jueves. Este jueves, reunión cumbre donde... Y digo cumbre porque va a estar, qué sé yo, hasta el loro. Cosa que también es complicado porque Alberto, digamos que con buen criterio, no quiso dejar a nadie afuera. Va a estar desde el ministro del Interior, Guado de Pedro, hasta, qué sé yo, hasta Pablo Moyano.
Sí.
Van a estar la CTA, las dos CTA, la Corriente Federal, la Fuerza Sindical de Pablo Moyano, van a estar la CGT tradicional, van a estar todos, van a estar los 20 partidos que forman parte de la coalición de gobierno. Interesante.
¿Y en representación a las pymes va a haber alguien?
No, por supuesto que no. Nosotros no somos parte. Nosotros hacemos política, pero no hacemos partidismo. En esta reunión, no solamente el tema que hablé el viernes, que por eso me preguntás, la intención es que no sea una reunión electoralista para definir políticas, estrategias, para definir, por supuesto, todavía no candidatos, pero sí una estrategia de en una estrategia electoral, entendemos que lo primero que hay que hacer es determinar políticas de Estado, determinar políticas, como te decía antes, determinar hacia dónde, hacia qué puerto va el barco. Y después, a partir de ahí, como una flor, se va desarciendo todo el aparato electoral que necesitemos. Pero primero tenemos que saber hacia dónde estamos yendo. Y no es lo mismo el pensamiento que tiene un sector, que tiene el sector del medio, que tiene el sector de la izquierda, pero todos juntos tenemos que encontrar un camino posible. Hoy por hoy, lo primero que necesitamos indiscutiblemente es discutir política de Estado.
Sí.
Ojalá eso se logre. La persona con la que estuve, el día viernes tuvimos una charla de 2 horas muy importante, y le dio mucha, mucha importancia a las pymes, y por eso nos encontramos y discutimos largo. Lleva como prioritario el tema de discutir política.
Bien.
Porque acá el problema que tenemos hoy justamente es las idas y vueltas, como dijimos antes, en temas cruciales. No podemos ir y volver y decir se dijo pero no se va a hacer. Tenemos que darle certidumbre a la sociedad en momentos difíciles como los que se vienen justamente por la falta de los 15.000 millones de dólares que hablaba de la cosecha, por la pérdida del salario real, que también es importante. ¿Por qué? Porque en el año 2020 perdimos el 3,8% del salario. Eso es cierto. Pero esperábamos 2022, perdón, sí. Dije 2020. 2022 perdimos el 3,8% del salario real. Pero desde el año 2015 a la fecha llevamos perdido el 27,8% del salario real.
Claro.
Ahora me pareció muy interesante la medida que tomaron respecto a las jubilaciones. Me pareció muy interesante y la aplaudo, de dar el 16,6% de aumento, más 15.000 pesos en los meses de marzo, abril y mayo. Me parece.
Lo que pasa es que, a ver, uno aplaude esta medida, pero todo resulta insuficiente cuando sigue aumentando la inflación.
Claro, claro. Pero son dos.
Es importante, nadie lo discute. Sí. El gobierno neoliberal no la hubiera tomado.
No.
Es una realidad. Estamos de acuerdo. Es una buena medida. Pero vos decís, X cantidad de pesos, un 16.5%, es nada para un jubilado. No llega con el aumento a lo que es una canasta básica que no entra en la pobreza.
Sí, es tal cual vos lo decís, pero todo depende de la inflación.
Claro.
Por eso que también vos me preguntaste antes qué le diría a Sergio Massa. Y a Sergio Massa le diría que ponga todos los cañones sobre la inflación, que todos nosotros lo vamos a ayudar a controlar fundamentalmente los insumos difundidos, a controlar fundamentalmente a los productores de alimentos, que por ahí pasa la cosa. No pasa por otro lado, no pasa por el pequeño comerciante de barrio, no pasa porque el comerciante de barrio hoy recibe los productos mucho más caro de lo que vende hoy un hipermercado con precios justos. Entonces quiere decir que este hombre está refusilado. Hay que trabajar y hacer política, Sergio. Hay que trabajar fuertemente en la calle para lograr que a la gente le empiece a rendir el salario. Y a los empresarios PYME le digo que nosotros dependemos del mercado interno, y el mercado interno se maneja con la plata que todos y todas tenemos en el bolsillo. Si nosotros gastamos toda la plata en alimentos, en la energía eléctrica, como decía antes, porque ellos pasan el rastrillo y se la llevan toda, no nos queda nada para comprar otros elementos que hacen a que la industria en su conjunto pueda funcionar. No tenemos para comprar un ventilador, no tenemos para comprar una licuadora, no tenemos para comprar un aire acondicionado, ahora que estamos muriéndonos de calor, pero tampoco tenemos para comprar una pincha para el invierno, ni tenemos para comprar una piletita para que nuestros pibes puedan meterse, aunque sea para sacarse el calor. Esto significa que el mercado interno se está cayendo a pedazos, y para eso necesitamos que el salario real rinda. Y el salario real va a rendir únicamente si logramos que los precios se aquieten. No podemos, ya Mendiguren dijo ayer, antes de ayer, que el mes de febrero la inflación aún iba a ser mayor que la de enero. No nos marca un buen camino, no nos marca un buen sendero. Ya también ya renunciaron al tema de el 3% sí, para abril, el 3,9% que anunciaban para abril. Ojalá logren revertir esta tendencia alcista, porque en la calle, Sergio, te lo digo especialmente, en la calle ya se habla otra vez de que vamos a estar en el 100% de inflación, y esto es peligroso porque se convierte en la profecía autocumplida. Si todos pensamos que esto es inflacionario, ya estamos moviendo los precios por adelantado, claro, ya nos estamos adelantando los acontecimientos, y entonces esto no lo vas a poder parar de ninguna manera.
Exacto.
No, tenemos que unirnos todos empujando para abajo. Y la única forma de empujar para abajo es con confianza. Y la confianza se la tenés que dar vos.
Bien, vamos a decir que hoy teníamos un invitado que es Daniel Arroyo. Yo lo que te voy a proponer, Raúl, es que mañana, de ser posible, tengamos a los dos invitados. Tenemos a la posibilidad, que está confirmado, Jorge Solmi, que corresponde al Ministerio de Economía de Sergio Massa, y a Daniel Arroyo, que en el día de hoy ingresó a una reunión. ¿Te parece?
Me parece perfecto, lástima que yo voy a hablar menos, pero...
pero hoy tuviste la posibilidad en este mano a mano que me encantó. Quiero agregarte un solo tema, Raúl. Vos sabés que los otros días, porque es otro hecho, hablo con el secretario general de AEDA, no importa, en este caso es de los empleados despachantes de aduana. Está en una lucha en la cual está agradecido a Kelly Olmos que los hayan escuchado. ¿Vos sabés cuál es su lucha en la cual están ellos hablando por un lado y los de despachante de aduana, que les aclaro? Ellos están con los empleados, pero los que hacen los despachos cobran en dólares. Sí. ¿Sabés por cuánto están luchando y está casi agradecidísimo por el hecho de haberlos escuchado y de que ahora quizás se cierre paritaria? ¿Sabés por cuánto?
No.
8.700 pesos de aumento.
¿Y cuánto significa el porcentaje? Nada.
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 8.700 pesos están teniendo reuniones.
De cualquier manera... me parece, por supuesto que me parece una catástrofe para la situación que hay hoy en la calle, pero de cualquier manera me parece criterioso el cierre de algunos convenios paritarios que se mantuvieron dentro de la pauta del 30% para el semestre, como transporte, por ejemplo.
El único tema, Raúl, en relación a esto también, ya que te tengo hoy, te aprovecho. El único tema en relación a esto es que si la inflación te sigue aumentando, tenés que arreglar cada 30 días.
Claro.
Por eso que volvemos a lo mismo.
Seguimos, siempre volvemos a la fuente.
¿Y si hay que volver siempre a la fuente?
Es la inflación.
¿Por qué no vamos ahí?
Claro, claro. Lo que pasa es que, como vos dijiste antes, hay que tener los... bueno, me acuerdo que dijiste algo lo que hay que tener.
Sí, sí, los huevos y los ovarios necesarios, sea huevos u ovarios, en lo que corresponda.
Yo no hablo en esos términos, pero sí, es necesario ponerse fuerte frente a una situación que es lo que indiscutiblemente hoy problematiza a cada uno de los que componemos hoy los 46 millones de argentinos.
Exacto. Auspició este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME en Banca 258, ¿de quién vamos a hablar si no es de Scalter SRL? Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana. Programazo. Lo felicito, mi co-conductor. Muchas Ahí está. Aplausos.
Muchas gracias.
Le nació del alma, Agustín Romero. Muy bien. Felicitaciones, Raúl Lutín, es un maestro.
No, no. Te felicito a vos porque lo hicimos muy picadito y tus preguntas fueron muy importantes, que por otra parte recogemos las inquietudes que tiene hoy nuestro empresariado nacional.
Exacto. Raúl, nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo Banca ¿Qué?
258.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.